Realmente nosotros tenemos a un Dios que nos ayuda como quiera que nosotros caminemos, nos desplacemos. Esta promesa para nosotros es ayuda. Y durante esta semana siempre hay un debate, ¿verdad?, en mi vida acerca de cuáles cosas voy a decir al pueblo. Es bueno ser elegido por el Señor. Y yo pensaba que, como decía Jochi, ya ese es un año que casi termina. Quedan pocos días a ese año. Y generalmente cuando uno termina, ha terminado una jornada de cualquier cosa que se haya estado haciendo, pues es obvio que uno termina un poco cansado y desgastado. Y en esta mañana yo quiero hablarles de algo que probablemente, o estoy segura, les he hablado en alguna otra ocasión, pero ¿cuántos mensajes podemos sacar de este pasaje precioso? Quisiera pedirles que estén abriendo sus Biblias en Isaías 40, vamos a estar leyendo los versos del 28 al 31. Isaías 40, versos 28 al 31. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie y lo decimos todos, como una oración que refresca nuestra memoria y nuestro corazón, estas promesas que el Señor ha dado para nuestras vidas. Dicen amén, por favor. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fortaleza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Queremos hablar, Señor, de ellas en esta hora, con sencillez, con sabiduría, Señor. Te pido que me ayudes y que me dirijas. Te pido, Señor, que toques nuestros corazones y que allí sean ellas recibidas para salir de este lugar, Señor, renovados, reconfortados en ti, y seguir hacia adelante, Señor, la jornada que aún nos espera. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Puedes sentarse. En este capítulo, el profeta Isaías hace resonar una nota de consuelo, una nota de redención. Y lo que más llama la atención es que verdaderamente en este pasaje le está haciendo énfasis en un Dios que es diferente, en un Dios que es incomparable. Y es de grande significado en tiempos confusos como los que estamos viviendo, en tiempos de tanta carencia, tiempos tan convulsos, saber que hemos puesto nuestras vidas en un Dios que es fiel, en un Dios que es más grande, en un Dios que es todopoderoso, en un Dios que alienta nuestras vidas en todo tiempo. Ya sea que estemos volando, ya sea que estemos corriendo, ya sea que estemos caminando, o ya sea que estemos parados en el camino, como el Señor nos ha ordenado en algunas ocasiones, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Pero en cualquiera de las maneras en que nos estemos desplazando, lo más importante, lo más enfático, es que contamos con esa gracia, con esa ayuda, con ese poder que viene de parte de un Dios que es inconmovible, de un Dios que no cambia, de un Dios que es incomparable. Y esto lo podemos entender los que hemos entregado nuestras vidas a ese Dios, y que hemos conocido y hemos experimentado muchas veces, cada día, que ciertamente Él es un Dios real, que Él no está muerto, que Él se levantó de la tumba, y que estás reinando a la diestra del Padre, que intercede por ti y por mí cada día de nuestras vidas. Pero la noticia es que si alguien en este lugar no ha hecho de su vida ese Dios poderoso su Señor, hoy es el día de salvación. Siempre está su brazo extendido, su brazo no se ha cortado, nos dice la palabra, para extender su ayuda, su misericordia de lo alto. Notamos que el versículo 21 y 22 dice también: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo habían dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Y ahí nos muestra la grandeza de un Dios poderoso y la pequeñez nuestra, un Dios que está sentado allá en su trono, el alto, el sublime, nosotros como langostas. Pero a pesar de ser un Dios tan grande, a pesar de ser un Dios tan sublime, está siempre por encima de toda circunstancia de nuestras vidas. Nunca está cansado. Nos dice la palabra que no se cansa, que no desfallece con cansancio. Nosotros nos cansamos, pero el Señor no. Y tiene un plan para cada día de nuestras vidas. Y esto me lleva a pensar y a confiar más en la grandeza de un Dios que conoce cada día de nuestras vidas, que tiene en sus manos la agenda de cada uno de nosotros. Un Dios que sabía que hoy estaríamos predicando acerca de esto. Un Dios que sabía que hoy estaríamos presentando a estos infantes, dedicándolo a Él. Un día donde Dios sabía lo que hablaría a cada corazón de los que estamos aquí presentes. ¿Quién de nosotros puede planificar su vida así? Nosotros hacemos agendas que escasamente se pueden cumplir como lo planificamos desde el inicio. Y hacemos tachones y dejamos de hacer muchas cosas y cambiamos otras. Pero el Señor todo lo sabe. No tenemos ese atributo que tiene Dios, uno de ellos, es omnisciente, sabe todas las cosas. Con razón el salmista David decía: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos, desde allá de su trono alto, mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo has rodeado, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Tener un Dios todopoderoso en nuestra agenda, nuestra vida en sus manos. Lo mejor de todo es que el Señor tiene planes buenos para con cada uno de nosotros. Nos lo recuerda en Jeremías, porque yo sé muy bien los planes que tengo acerca de vosotros. Planes de bien y no de calamidad, no de mal, con el fin de darles un futuro de esperanza. Los que confían en Dios gustan del bien. Y quiero decir con esto que no vamos a tener situaciones adversas, no puedo decirlo porque no sería, no es la verdad. Todos nosotros estamos expuestos a los ventarrones de la vida, y hablamos de esto en el mensaje pasado. Y hablábamos de las vidas sólidas, de las que están edificadas en la roca que es Cristo. Los que están esperando en Jehová, nos dice la palabra, no tendrán falta de ningún bien, aún cuando estemos pasando por los momentos difíciles de nuestras vidas. Dios siempre está a la disposición de todos los que le buscan, de todos los que están débiles y cansados. De todos los que están débiles y cansados. ¿Cuántos están en esta mañana cansados, débiles, desanimados? Y quizás alguien ha dicho que está cansado o cansado, usando otro término que nosotros utilizamos mucho y que se asocia mucho al enojo. Sí, es así. Lo decimos muchas veces. Pero Dios siempre ha extendido sus invitaciones de misericordia. Venid a mí, los que están cansados, los que están cargados, los que están trabajados, y yo les haré descansar. Y no es el descanso que hallamos en un resort, o un spa, o haciendo muchas cosas que nosotros entendemos que nos van a ayudar. Porque el cansancio más terrible es el cansancio del alma. Es el cansancio interno que llevamos muchas veces y que solamente Jesucristo conoce y puede alentar. Él se ocupa de su creación, ama a sus hijos y se ha hecho responsable de ellos. Ejerce una paternidad íntegra. Se ocupa de nosotros, no solamente nos da salvación y nos hace sus hijos, lo que nos permite acercarnos y decir Abba Padre, sino que es un Dios que responde, es un Dios responsable. Me gozo con la oración que Jesús hizo al Padre en Juan 17, tremenda, me he empoderado de ella, la amo esa oración, porque veo allí cómo Jesús se preocupaba, expresaba, mira Señor, lo que son ellos ahora, son míos, eran tuyos, pero tú me los diste. ¿Y cuántas cosas pide Jesús al Padre cuando se iba ya, dejaba esta tierra? A los que me diste, Señor, yo no te pido que los saques del mundo, pero ellos no son del mundo, pero guárdalos, líbralos del mal, haciendo intercesión por nosotros, confirmando lo que somos en Cristo, y pide al Padre las cosas más hermosas para nuestras vidas. Y yo quiero llamarte esta mañana que intentes pensar con profundidad acerca de esto. No es una gran noticia, así como te sientes hoy, en medio de la situación que estás manejando, no importa cómo se llame tu situación, y te tiene triste, te tiene angustiado, angustiada, te tiene afligido, piensa en el Dios que te estoy describiendo en esta hora. No es una gran noticia saber que cuando ya estamos sin fuerzas, Dios está presente. Nos dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:13 también tiene palabras preciosas. No fue solo para Israel, es para todo creyente neotestamentario que le dijo que sí a Cristo y que le ha dado su vida. Promesas de consuelo, promesas de fortaleza, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Amén. Salmo 46:7, sustenta esto que les estoy diciendo, el Señor de los ejércitos está con nosotros, decía el salmista, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y el mismo Jesús, cuando comisionó a los discípulos en Mateo 28, los versos 19 al 20, les dijo, miren, vayan, hagan el trabajo, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he enseñado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estuvo con ellos y está con nosotros. Y nos ayuda a seguir adelante, nos ayuda a hacer esa obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Pero Romanos 8:31 también nos confirma entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Cuántos de nosotros estamos creyendo estas palabras? Miren, cuando nosotros pensamos y creemos que no hay esperanza, el Señor Jesucristo nos da aliento. Salmo 27:14, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Y nos dice además, esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y Él fortalecerá vuestro corazón. Pero para muchos a lo mejor el camino es oscuro. El día es oscuro por cualquier cosa que pudieras estar pasando. En el día más oscuro, Dios abre un camino. Cantamos muchas veces, Señor, más Dios hará, donde piensas que no hay. No es un canto, solamente es una oración, es una declaración de que sí creemos, porque su promesa en Isaías nos lo dice, en los lugares altos abriré ríos y fuentes en medio de los valles, tornaré el desierto en estanques de agua, sin manantiales de agua, la tierra seca. Quizás estás en un desierto. Y quizás estás por mucho tiempo en ese desierto. Dios sabrá de darte aguas de manantiales que salten para la vida eterna. El Señor abrirá una senda, un camino nuevo para ti, si es que estás confiando en Él, si es que has puesto tu vida y tu esperanza en Él. A Pablo le dijo en aquel momento difícil, lo que conocen, en aquel momento en que había orado el apóstol al Señor, porque tres veces he orado, Señor, para que me quites este aguijón, un aguijón que le molestaba, un aguijón que le afligía, que le quitaba muchas veces las fuerzas. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, Pablo, porque cuando tú eres débil, entonces eres fuerte, porque mi poder se perfecciona allí en tu debilidad. ¿Cuántos están débiles hoy? ¿Cuántos están cansados hoy? Si tienes tu esperanza en el Señor, hay cosas grandes que les esperan a los que tienen sus esperanzas en Cristo. Nos dice el pasaje que leímos que volarán las águilas, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas. Se dice de las águilas que tienen un vuelo muy alto, pero además se dice que llama la atención la fuerza que les posibilita alzar el vuelo a presas que son mucho más grandes y más pesadas que ellas. Tienen fuerza, y así nos dice el Señor que volarán a nosotros, no solamente en vuelo alto, sino que tendremos fuerza en ese vuelo, con poder de lo alto. Muchas veces nos desalentamos en muchas áreas de nuestras vidas, pero recordemos que el Señor nos tiene en su mente y nos tiene en su corazón. Él nos dirá en todo momento, en todo tiempo, qué debemos hacer. Nos ayudará a seguir y nos levantará por encima de todo. Volaremos como las águilas, es decir, que vamos a contar con la presencia vivificadora de su Santo Espíritu, que nos ayuda y que nos eleva a alturas espirituales que no podemos imaginar, donde podemos encontrar una verdadera seguridad y verdadera estabilidad allí en la presencia del Señor. Con razón el salmista decía, cuán amables son tus moradas, oh Jehová. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan a Dios vivo. Y viene a mi memoria alguien que supo de esto. En un tiempo difícil de aquella nación, Habacuc, el profeta, donde declaró que aunque se acabara todo, aunque no hubiera nada, y lo dijo el hermano López en el mensaje pasado de él, aunque se acabe todo lo que hay, aunque no hayan recursos para yo seguir viviendo, con todo, yo me alegraré en Jehová. Amén. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Saben por qué? Porque Él mismo declara, Jehová es mi fortaleza, Él hará mis pies como de siervas y me hará andar sobre mis alturas. Amén. No importa lo que se nos esté acabando, no importa lo que estemos enfrentando en nuestras vidas, alégrense en Jehová. Alégrese en el Dios de su salvación, porque Él es su fortaleza. Él tendrá la salida para todo, y lo más precioso es que te hará andar sobre tus alturas, pondrá pies como de siervas. En este año que casi termina, yo sé que ha sido muy difícil para muchos de nosotros, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir caminando porque viene otro año. Empieza otro año por la gracia y la misericordia de Dios. Oportunidades que nos da de crecer, de seguir elevándonos para Él y de predicar este evangelio a tiempo y fuera de tiempo, para que las almas no se pierdan. Por eso no ha venido el Señor. No porque sea infiel, Él cumple sus promesas, pero Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero ese año venidero será de muchos retos para todos nosotros en lo personal, en lo espiritual y como iglesia. Yo planteaba y hablaba con el Señor que el año que viene, a partir de ese año, aquí todo el mundo tiene que trabajar. Todo el mundo se tiene que levantar en vuelo alto como las águilas y trabajar para el Señor. Todo el mundo tiene que renovar. evangelismo en acción y ser nosotros esos hijos que Dios espera que seamos, porque el tiempo se acaba, el tiempo se acorta. Para recordar en este año que se avecina, que esas fuerzas, que esa consagración, que esa dedicación para trabajar para el Señor será dada, ¿sabe a quiénes? A los que están esperando en Jehová. ¿Cuántos están esperando? Hermanos, que no sea algo que decimos porque quieren dar un poquito de espacio en el mensaje, sino algo que toque nuestros corazones y nuestra conciencia, que ciertamente es tiempo de esperar en Jehová. Se pondrán más difíciles, lo sabemos, lo dice la palabra. ¿A dónde iremos? ¿En quién esperaremos nosotros? En la Biblia encontramos muchos desalentados, algunos de ellos incluso luego de experimentar victorias y la fuerza y el poder de Dios. Y pensé en Elías. Quizás Elías por un segundo puso su mirada en sí mismo cuando fue amenazado por Jezabel. Y de quien tenemos nosotros tantas historias, Elías, esa victoria en el monte Carmelo, allí con los profetas de Baal, delante de Acab. Sin embargo, más adelante, a raíz de que Jezabel, la malvada, lo amenazara, lo vemos huyendo y escondiéndose. Pero ¿sabes algo? Cuando huimos y nos escondemos, Dios va detrás de nosotros, buscándonos siempre un buscador adelante para darnos el aliento que necesitamos. Entonces, en vez de nosotros correr de Dios, debemos correr hacia Dios en todo tiempo. Y vemos la mano de ese Dios poderoso, como manda aquel ángel diciéndole a Elías: Elías, despiértate, deprimido quizás en un sueño profundo, despiértate y come ya el alimento provisto dos veces. Al final le manda: levántate, ¿qué haces aquí en esta cueva? ¿Qué haces aquí, Elías? Y muchos de nosotros muchas veces estamos metidos dentro de algunas cuevas, no queremos salir. Sin embargo, el Señor nos manda a que lo pongamos en la brecha, a que nos pongamos en la puerta y nos dice: sal afuera. Muchas cosas le quedaron a Elías por hacer. Larga jornada te resta ungir, entre ellos a Eliseo. ¿Cuántas cosas nos restan a nosotros por hacer? En nuestras casas, en lo personal, tenemos muchas metas. Quisiéramos hacer muchas cosas que no son malas y que queremos lograr en el poder del Señor. En el entorno, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestra familia, en la iglesia. Nos resta mucho por hacer hasta el día que el Señor nos llame. Hay cosas que tendremos que hacer porque el cristianismo es acción, es movimiento. Solamente nos detenemos cuando el Señor nos dice: estar quietos y conocer que yo soy Dios. Pero siempre en un movernos en el Espíritu, en un movernos en nuestros corazones, creyéndole al Dios que ha prometido, al Dios que es fiel. Los discípulos se desalentaron también. Cuando crucificaron a Cristo, después de esa crucifixión, anduvieron ellos apesadumbrados, aturdidos, divididos, probablemente listos para abandonar. No se imaginaban que pronto serían comisionados para alcanzar al mundo. Pero la resurrección renovó su fortaleza. Y hoy nos renueva a nosotros también. Recuerdo aquellos dos que iban caminando camino hacia Emaús, discutiendo acerca de los eventos y las cosas que habían sucedido. Se había ido su esperanza, se había ido su Jesús, y no se habían dado cuenta que el mismo Jesús caminaba al lado de ellos. Y les preguntaba: ¿qué pláticas son estas que ustedes tienen entre vosotros? ¿Por qué están tristes? Muchas veces en ese desaliento no nos damos cuenta que Jesús va caminando al lado nuestro.
Amén.
Que nos quiere hablar, que nos quiere decir cosas, y vamos desalentados y olvidamos esas promesas y olvidamos los pactos que Dios ha hecho con nosotros. Pero luego los vemos entonces, luego de que Jesús se revelara y les dijera: tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Entonces sí lo vemos anunciando la resurrección de Cristo, proclamando sin temor el Evangelio. El aliento había llegado a sus vidas, las fuerzas, ya nadie podía detenerlos. El discurso de Pedro, tremendo, convincente, aún aquellos que cuestionaban su autoridad. ¿Qué tenemos que hacer? Y dice la palabra que se convirtieron más de 3,000. Los héroes de la fe fueron personas comunes como tú y como yo, dotadas de poder de su Señor, muchas veces desalentadas, pero viendo la mano poderosa de su Dios. Los que esperan en Jehová correrán y no se cansarán. El apóstol Pablo, y muchos de nosotros hemos visto tantas veces esto, comparó la vida cristiana con una carrera. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha de todo se abstiene, y ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El apóstol seguía continuamente hacia la meta. Entendía que no lo había alcanzado, sino que se extendía, corría siempre hacia adelante. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, decía. Pero una cosa hago, nos decía lo que hacía y lo que teníamos que hacer tú y yo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hay que avanzar, hay que seguir, hay que dejar atrás lo que sucedió en este año que nos lastimó. Dios quiere siempre que su pueblo marche, que siga marchando, extendiéndose hacia lo que nos espera, hacia adelante. Nos esperan cosas grandes, nos esperan cosas maravillosas. Dios está haciendo cosas nuevas cada día para nuestras vidas. Tenemos que avanzar hacia la meta, porque aún nos falta mucho por hacer. No lo hemos alcanzado, pero vamos hacia allá. Vamos hacia allá y es necesario que fijemos nuestra mirada, que traigamos a nuestra mente la escena del día en que estemos en las bodas del Cordero, sentados todos en la mesa, Cristo mismo sirviendo. Finalmente Pablo alcanzó la meta y le dijo a Timoteo que había acabado la carrera como un ganador. Esto me preocupa, porque muchos hemos empezado y algunos estaban por empezar, pero hay que terminar bien. Es algo que digo desde el púlpito siempre: hay que acabar bien. No seamos desertores como Demas o como muchos, sino que nos mantengamos firmes en este camino que hemos escogido, para poder decir las mismas palabras que el apóstol le dijera a Timoteo en esta ocasión: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, no solo a él, sino también a todos los que aman su venida. Y ahí estamos todos los que estamos aguardando su venida, todos los que estamos tratando de permanecer firmes y pidiéndole a Dios ayuda de lo alto para no ser desertores, para no poner la mirada hacia atrás, porque lo viejo ya pasó. El Señor ha hecho todas las cosas nuevas. Amén. Y las renueva cada día para nuestras vidas. ¿Cuál era la fuente del poder de Pablo? Pablo era un hombre de oración. Pablo era un hombre que le creía a su Dios. Contaba cada día con la fortaleza del Señor. Sabía que en sus fuerzas no podía hacer nada. Que lo que vivía en la carne, porque había muerto, ya él decía: yo no vivo ya. Es Cristo que vive en mí ahora. Lo poquito que me queda en la carne, lo estoy viviendo en la fe, en el Hijo del Dios viviente, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el que amó a Pablo y se entregó por él es el mismo que te amó a ti, que te ama a ti y que se entregó por ti. Entonces, créale a Cristo y espere en él. El Señor renueva constantemente las fuerzas. fuerzas de Pablo para vivir el día a día y servirle a Dios. Pablo no se cansaba de hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Todo lo hacía para la gloria de Dios. Nada hacía para la gloria de sí mismo, como muchos hacen en este tiempo, sino que todo cuanto hacía, todo cuanto decía, lo hacía para glorificar el nombre del Cristo en quien había creído, aquel a quien en un tiempo persiguió. Ahora cegaba por completo, lo hacía todo para exaltar su nombre, y no se cansaba de hacer el bien, como nos manda Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, mis amados, oiga bien, a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Es un tiempo en que la gente ama la maldad, es un tiempo en que la gente incentiva a otros a hacer mal, es un tiempo donde se vive el humanismo claramente, yo, yo y yo, y nos olvidamos de que estamos aquí para servir, para dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido, para que nos duela las almas que en este tiempo se pierden en la desesperanza, para que nos duela las almas que en este tiempo no encuentren a dónde ir, y que nosotros entonces podamos ponernos presentes y extender la mano de Cristo y decir, mira, hay un Dios que sabe cómo te sientes, hay un Dios que conoce tu vida y quiere amarte, y quiere levantarte, y quiere salvarte. El apóstol Pablo se renovaba internamente cada día y decía, por tanto, no desmayamos antes, oiga bien, aunque este hombre exterior se va desgastando, nos vamos poniendo viejo. No hay cirugía que valga. La vejez llega como quiera que sea, porque los años van pasando y contra eso no hay nada. Sin embargo, no importa la edad que tengamos, el joven se va a poner viejo también, y lo hace cada año. El joven cada año se va poniendo más viejo. No se le nota tanto como a mí, pero se va poniendo más viejo. Pero el apóstol decía, mire, aunque este cuerpo se va desgastando y sale una arruguita por aquí y como que el cuerpo medio le cambia a uno, mire, el hombre interior, no importa los años que tenga, se va renovando cada día, de día en día. Y esto lo hace de gloria en gloria, porque ese renuevo viene del poder de lo alto, un renuevo que te levanta, que te da fuerza, la fuerza que tuvo Caleb cuando fue a los 85 años y dijo, mira, dame ese monte. Podemos esperar la fortaleza de Dios para la carrera de cada día. Usted corre cada día. Desde que usted abre los ojos, usted está corriendo la carrera. Los que esperan en Jehová caminan y no se fatigan. Miren, habrán días donde no vamos a tener mucha alegría. Habrán días en que no tendremos mucho entusiasmo. Habrán días que serán para volar. Otros serán para correr. Otros días tendremos que caminar. Y debemos caminar como lo hizo Jesucristo. Primero Juan 2:6 nos dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Mire, si usted no está andando como Jesús anduvo, no se engañe, usted no está permaneciendo en Cristo. Busque ayuda, busque oración, busque hablar con su Dios y dígale a Dios que escudriñe su corazón. Haga como el salmista: Señor, escudriñame y ve si hay en mi camino de perversidad. Necesitamos hacer eso. A veces creemos que hemos permanecido en el Señor, pero si no estamos caminando como Jesús, no estamos permaneciendo en Él. Y es importante que veamos sus días, cómo estamos caminando cada día, porque los días de nuestro caminar son significativos. Debemos andar bien. Se nos dice cómo debemos andar. Traje algunas cosas. Debemos andar en novedad de vida. Romanos 6:4, porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Lo viejo pasó. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Si somos nuevas criaturas, tenemos que caminar como nuevas criaturas y desechar las cosas del viejo hombre, limpiar ese cofre del Instituto Bíblico, limpiar ese cofre, sacar esos valores que no sirven y llenarlo de los valores que son eternos, de las cosas que son y corresponden al reino, las cosas de Dios. Debemos andar honestamente, Romanos 13:13, andemos honestamente, miren, como de día, no en desenfrenos y en borracheras, no en lujurias y en lascivias, ni en contiendas, ni en envidias, porque ninguna de esas cosas hizo Jesús. No se corresponden con el carácter de Cristo que ha sido forjado y dejado en nosotros. Andar en el Espíritu. Gálatas 5:25. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No podemos decir que hemos sido sellados y que tenemos el Espíritu Santo si no estamos andando conforme al Espíritu, sino que andamos andando conforme a la carne. Andemos en sus mandamientos. Y este es el amor. Que andemos según sus mandamientos, y este será el mandamiento, que andéis en él, como vosotros habéis oído desde el principio, siempre, desde el principio Dios nos ha dado a escoger, no nos obliga, nos dice, este es el camino de la obediencia, y aquí está el de la desobediencia, pero entonces nos dice, escoge el camino de la vida, escoge el bien, siempre, nos da el Señor la oportunidad de que nosotros escojamos. Entonces escojamos, escojamos bien. Que caminemos como es digno del llamamiento nuestro. ¿Cuántos han sido llamados aquí?
Amén.
Caminar como es digno del llamamiento que Dios nos ha hecho. Yo pues preso en el Señor, decía el apóstol, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que sois llamados. Y finalmente, que andemos como es digno del Señor, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Los días de nuestro caminar son importantes para el Señor y para nuestra vida como cristianos. La vida cristiana es un peregrinaje. Se nos dice que somos peregrinos y extranjeros y que no pertenecemos a esta tierra. Aquí lo que estamos haciendo es caminando. Vamos caminando. Entonces debemos andar bien. Debemos andar de manera que no traigamos aflicción al Espíritu Santo de Dios, que no decepcionemos al Señor. Finalmente, Dios nos ayuda en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje en esta tierra. Ya sea que volemos, ya sea que corramos, ya sea que caminemos, al final de la carrera, todos los ganadores serán recompensados. Que el Señor te bendiga en esta